Microbios desde el museo.
Con Ignacio López Goñi, microbiólogo, catedrático, director del Museo de la Universidad de Navarra. Nacho, muy buenos días.
Muy buenos días.
En este caso no has ido al Congreso a recoger ninguno de tus habituales premios, sí, sino que has ido en representación de la comunidad científica, podríamos decir, y que a leerles un poco la cartilla a los políticos.
Bueno, leerles la cartilla a los políticos es difícil, ¿eh? No, esto es una iniciativa, lo de ciencia. Hemos ido a llevar la ciencia al Parlamento, ¿no? A acercar la ciencia a la política, ¿no? Esto es una iniciativa que lleva un tiempo, ¿no? Un año más o menos. Es una iniciativa ciudadana independiente que lo que quiere es, en definitiva, promover contactos entre ciencia, tecnología e innovación y la política, ¿no? Con los responsables de legislar, los que tienen que hacer las leyes, ¿no? Crear, digamos, un canal fluido de comunicación entre la ciencia y la tecnología y los que hacen las leyes.
Y para articular esa interacción, lo que pedís es que se cree una oficina científica en el Parlamento. ¿Qué funciones tendría y cómo funcionaría?
Pues esto es algo que ocurre ya en otros países, ¿no? Esto está establecido en el Parlamento Británico, en Europa, también en el Parlamento Europeo, en Australia y en algunos otros países, ¿no? Y aquí el modelo que se ha seguido es el británico, ¿no? Se trata de asesorar, una oficina científica en el Parlamento para asesorar de temas actuales y también de temas futuros, o sea, con una cierta perspectiva, digamos, ¿no? Lo que realmente se ha hecho en esta actividad de ciencia en el Parlamento que celebramos el martes y el miércoles pasado, pues ha sido como una especie como de prueba piloto, ¿no? De cómo podría funcionar esto. Aquí lo que se ha hecho es se han durante una serie de meses se han propuesto temas a la comunidad científica y a la política y tal. Y se salieron a ver qué temas se podían tratar, se propusieron más de 100 temas, de los cuales se seleccionaron al final cuatro tipos de mesas redondas, como luego vemos, ¿no? Luego hubo otra convocatoria para seleccionar técnicos científicos, que normalmente tenían un perfil de gente joven, pero científica. Ahí se presentaron unos 200 candidatos, se seleccionaron 24, y esos son los que de esos temas han elaborado, digamos, una serie de informes técnicos, científicos, sobre temas concretos, pidiendo también, consultando la bibliografía, pidiendo información a expertos, a ONGs, a empresas, etcétera, ¿no? Y ahí es donde yo he intervenido un poquito como experto en temas de microbiología, ¿no? Y luego con toda esa información, con todo ese trabajo, digamos, se han mantenido dos tipos de sesiones. El martes fueron coloquios públicos en los que podía asistir cualquiera, y se asistieron también los medios de comunicación, etcétera, y ahí hubo cuatro mesas redondas, y al día siguiente eran reuniones ya a puerta cerrada, pero no por nada, sino simplemente eran reuniones bilaterales entre científicos, cuatro o cinco científicos y cuatro o cinco diputados, para tratar un tema concreto de los que se habían propuesto, ¿no? La idea de esas reuniones bilaterales era un poquito para poder explicar también a los políticos en qué consiste esto, ¿no? Que no se trata de hacer política científica, sino de explicar un tema, el tema que yo tenía que ver con la microbiología, como luego te explico, y explicar a los políticos cuál era, dónde está el conocimiento científico en ese momento, ¿no? De una manera, tanto las evidencias que hay, las cosas donde hay consenso, donde no hay consenso, de manera que da una información lo más aséptica, lo menos tendenciosa.
Para que luego, ¿no?, se tome la decisión política, pero con la información adecuada.
Efectivamente, ¿no?
Ahora vamos a hablar efectivamente del contenido de esas reuniones, de esas mesas, pero por situar al oyente, ¿estabas hablando de una oficina física en el Congreso o hablamos de oficina como de departamento, se trataría de tener ahí una oficina, un espacio?
Bueno, en Inglaterra, por ejemplo, que como he comentado es el modelo, sí que tienen una oficina física, que lo que hacen son estos técnicos es elaborar esos informes que ayudan al político luego a tomar decisiones. No se trata de que el político tenga también evidencias científicas a la hora de legislar, ¿no? También teniendo en cuenta que la ciencia no tiene la última palabra, es decir, que a veces hay temas en los que puede faltar consenso, la ciencia es algo dinámico, que puede ir cambiando, pueden cambiar las opiniones, etcétera, ¿no? Pero en definitiva es que entre la información que tiene el político para legislar, esté también la ciencia, ¿no? Y eso al final pues acaba efectivamente en una oficina de asesoramiento para todos los políticos, no para un partido, sino para todo el amplio marco que puede haber en un parlamento, ¿no?
Todo esto parte de una iniciativa que llamáis Ciencia en el Parlamento. Surge cuando os dais cuenta de que científicos y políticos vais cada uno por vuestro camino, sin entenderos, sin hablar, y que esta falta de actuación conjunta perjudica a los ciudadanos. De ahí que planteéis esto, de ahí que, bueno, pues hicierais estas reuniones que simularían cuál sería la actividad de esta oficina. Cuéntanos cómo fue tu reunión con diputados, de qué hablasteis.
Pues mira,
¿cómo fue la experiencia?
La verdad es que yo me lo pasé muy bien, ¿no? Primero porque no había estado nunca en el Congreso de los Diputados, y te permite, bueno, pues también conocer, que era otro de los objetivos, ¿eh? Es decir, que también digamos, los científicos conozcamos cómo funciona la elaboración de una ley, etcétera, ¿no? Que es un tema curioso, ¿no? Entonces hubo varias mesas redondas, como te digo, en la parte. O sea, se habló de todo, ¿eh? Había una mesa de cambio climático, otra de contaminación por plásticos, ciberseguridad, inteligencia artificial, big data, tecnologías y transporte, comunicaciones, inclusión social, envejecimiento. Es decir, como ves, se trataban muchos temas.
Transversal, sí.
Yo ya estaba en el de retos ante las enfermedades infecciosas, ¿no? Y ahí en la mesa redonda en la que teníamos, había cinco diputados, dos del Partido Popular, dos del Partido Socialista, uno de Ciudadanos, iba a venir uno también de Podemos, pero al final el de Podemos no pudo, y no pudo aparecer. No pudo. Y por el otro lado estábamos cuatro científicos, científicas. Había una investigadora de La Coruña en enfermedades infecciosas, la representante de la Asociación de Veterinarios de España, un representante de la empresa farmacéutica y yo, pues como catedrático de microbiología. Y además los técnicos que habían elaborado el documento, ¿no? Entonces ahí lo que les propusimos a los parlamentarios es cuáles son los retos de las enfermedades infecciosas, que puede haber muchos, ¿no? Pero ¿cuáles se seleccionó, ¿no? Pues el tema de la resistencia a los antibióticos, ¿no? Las bacterias resistentes a los antibióticos, y ver cómo la vacunación, y ver dos perspectivas de ese tema, cómo se podría solucionar con la vacunación. Si tú vacunas, disminuyes la cantidad de infecciones y de esa manera evitas también usar antibióticos. Y luego otra perspectiva que está ya en muchas agendas internacionales, que es lo que se denomina una salud, One Health. Es decir, que hay muchos temas de salud que interviene la salud humana, la salud veterinaria y el medio ambiente, y que o los tratas de manera global o no tienen solución.
Interesante.
¿No? Y una idea que yo lancé así como titular, que ya sabes que a mí a veces me gustan los titulares, ¿no? Pues para dejar bien claro el tema de que los microbios no conocen fronteras. El microbio no sabe si está en Navarra, si está en el País Vasco, si está en La Rioja, donde está, y se mueven. Y pues es la idea de los microbios en Navarra no son forales. Es decir,
enredando,
como ves, ¿no? Pero es un poco la idea que es importante que también los legisladores se den cuenta, ¿no? Porque en estos problemas de salud pública, de enfermedades infecciosas, pues es sorprendente que en un territorio como es el Estado español, que tiene el tamaño, por ejemplo, de Texas en Estados Unidos, pues aquí tenemos 17 comunidades autónomas, 17 calendarios vacunales, 17 sistemas, y al microbio le da exactamente igual, se mueve igual, ¿no? Y ahí lo que necesitamos en este tema concreto es coordinación.
Uh-huh. Ahí veo contento al diputado de Ciudadanos, ¿eh? Con el centralismo científico.
Bueno, en el caso, bueno, yo no sé si hay que ponerlo en el centro o en un lado, pero hay que coordinarse.
Una duda, ahora te voy a preguntar por la receptividad de sus señorías acerca de esta propuesta, si va a seguir adelante o no, pero es que me parece muy curioso. Luego vosotros, me imagino, después de estas reuniones, pues la parte científica, habláis entre vosotros, y ¿cuál es la sensación que tenéis del conocimiento científico por parte de nuestros políticos? ¿Es mejor del que pensabais peor, hay más distancia de la que en principio pensabais?
Bueno, en principio puede parecer que es caso, pero sí es verdad que hay políticos científicos. Por ejemplo, en la mesa en la que yo estaba, uno de los diputados era enfermero y una de las diputadas era médico. Entonces tenían bastante conocimiento y entendían muy bien de lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, que a veces nos da la sensación de que no, son todos de derecho y de económicas, ¿no? Pues no, hay políticos, bueno, no, hay que recordar que me parece que era Rubalcaba, era químico, sí. Era profesor de química, y ahora el ministro de ciencia, pues es astronauta, sí. Y, en fin, desde que sí que hay políticos que saben de ciencia y que... Lo que pasa es que el objetivo de esto, como he dicho antes, no es hacer política científica, es muy frecuente que en los partidos políticos cuando tienen algo se lo den a su político que sabe de ciencia y ahí hay un sesgo.
Claro.
Esto lo que quiere ser es una oficina independiente, de manera que los informes que salen revisados por técnicos, por expertos, por referís, etcétera, al final sea un documento como muy blanco, ¿no? Decir, mira, esto es lo que sabe la ciencia, aquí hay consenso, aquí no hay consenso, y ahora tú legislas.
Yo te lo pongo encima de la mesa y tú
decides. Y ahora tú con tu ideología de tener el partido, pues es el que decides qué vas a hacer, ¿no?
¿Sí? ¿Hay algún asunto que, hablando entre vosotros, entre la parte científica, imagino, pues comentaríais en los cafés y tal, que os echéis las manos a la cabeza, que si hubiéramos podido aportar algo la comunidad científica no se hubiera hecho de esta manera? ¿Algún asunto, yo qué sé, de política nacional, internacional?
Mira, hay un tema que surgió este verano, que es una legislación europea sobre un nuevo sistema que hay de edición genética, que se llama CRISPR, que realmente está siendo una revolución como tecnología en biomedicina y en biotecnología, ¿no? Que por cierto, el descubridor fue Francis Mojica, que era un español, un microbiólogo de Mojica, de Alicante, ¿no? Bien, pues esta nueva tecnología, que es verdad que para una persona que no esté familiarizado es difícil de entender, pues hay una legislación ahora europea muy restrictiva, ¿no?, sobre la aplicación de esta tecnología, ¿no? Y eso ha sorprendido muchísimo a la comunidad científica, ¿no? Porque yo creo que creemos que no se ha entendido en qué consiste la tecnología, se ha hecho muy restrictivo, y eso lo que nos pone a Europa es a la cola de los avances que puede haber en Estados Unidos, en Japón, en India o en China, ¿no? Y eso va a retrasar también, date cuenta que muchas veces de ahí vienen patentes, vienen nuevos inventos, nuevos desarrollos, y al final vamos a tener que comprar esa tecnología o esos productos fuera, porque no se van a poder desarrollar en Europa, ¿no? Otro ejemplo es, que además ocurrió aquí, o sea, a mí, hubo una vez un político que me vino y me preguntó, oye, ¿esto de los transgénicos qué es? Que tengo que votar y no tengo ni idea de lo que es un transgénico.
Mira, pues
¿no?
Por lo menos se salió de la línea política de su partido y quiso enterarse de qué era.
Efectivamente. Luego hay un caso también concreto en California, la asesoría científica, la oficina científica en California, asesoró, por ejemplo, sobre temas del coche autónomo, ¿no? Que ahora se empieza a legislar, etcétera, ¿no? Claro, tú puedes legislar simplemente por a mí me parece que, o puedes legislar diciendo, oye, ¿esto qué hay? ¿Qué nos dice la ciencia, la técnica, la innovación sobre este tema? ¿En qué consiste? Pues yo te doy los datos y luego tú legislas, ¿no? O temas de contaminación, de cambio climático, etcétera, ¿no?
Y luego vendrían los asuntos como en los tribunales, ¿verdad? ¿De quién nombra a esos científicos? Y entonces los nombra con su sesgo, ¿no? Y tal, pero bueno, eso sería ya un problema posterior, ¿no?
Bueno, eso es lo que se intenta, ¿no? Que sea una oficina, pues, independiente, ¿no? Que, bueno, será, o sea, no cabe duda de que todo el mundo tiene su ideología y tiene lo que opina, etcétera, ¿no? Pero se intenta también que sea, pues, muy, muy diversa en el tipo de personas, ¿eh? Por ejemplo, de estos técnicos que te he comentado, ahí lo que se ha intentado es que, bueno, sean muy muy extendidos por todo el territorio nacional, por todo el Estado, ¿no? Pues porque, bueno, pues también te interesa que haya distintas sensibilidades, etcétera, ¿no? Y en concreto estos técnicos han tenido que firmar un papelito de que no están afiliados a ningún partido político, ¿no?
Mira, pues muy interesante. Con lo cual, por lo que me cuentas, estoy dando por hecho que la oficina sale adelante, que no era solo una propuesta, sino que hay un compromiso de que salga adelante.
ha habido muy buena acogida por todos los partidos políticos, ¿no? Por PSOE, por PP, por Ciudadanos, por Podemos, por el Grupo Mixto, Esquerra, los partidos nacionalistas.
Pues ya tenéis mérito, ¿eh? Poner de acuerdo pues a todos
sí,
ellos.
Sí, mira, yo creo que es que este es un tema. El tema de la ciencia es un tema en la que en general... había un titular por ahí en los periódicos esta semana que decía, los científicos han venido al Parlamento y no a pedir dinero, ¿no? Pues bien, no hemos ido a pedir dinero, hemos ido a ofrecer, es decir, a ofrecer el asesoramiento, ¿no? Y eso ha sido muy bien acogido, ¿no? Tanto la presidenta del Congreso, Ana Pastor, como el propio ministro Pedro Duque, pues bueno, públicamente se han comprometido a que esto salga adelante, ¿no?
Y bueno, iba a seguir preguntando que fechas y ve, pero me estoy dando cuenta que es que como siempre que traes temas que me interesan, que siempre pues nos estamos yendo de tiempo. Así que ya hablaremos cuando esta idea se plasme, volveremos a ello, pero por hoy tenemos que ir terminando. Antes, ¿podemos avanzar algo de las aviesas intenciones que tienes para la semana que viene?
Pues si te parece, ahora también se acaba de hacer público un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, lo que se llama el informe Planeta Vivo 2018, ¿no? Que habla sobre la biodiversidad, el peligro de las especies, etcétera. Pero me parece interesante primero preguntarnos, oye, ¿pero cuántas especies hay en el planeta? ¿Cuántos tipos distintos de animales, de plantas? Y por supuesto, hablaremos, ¿cuántos tipos de microbios hay en el planeta, ¿no?
Pues muy interesante, además es un tema sobre el que me imagino que no hay consenso.
No es muy difícil contarlos, pero algo contaremos. Ya avanzo, es que son muchos.
Muy bien, pues Nacho, muchísimas gracias.
Muy bien.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.